Es tiempo de tomar tu Biblia y la lección de la escuela sabática. Vamos a estudiar juntos con fe y esperanza.
Lección número 12. Morir como una semilla. Ese es el título para esta lección que le traemos para usted esta hermosa semana. Y queremos agradecerle a todos ustedes que nos acompañan constantemente a través del canal de YouTube, a través de Facebook, a través de nuestra radio también en línea. Dios les bendiga abundantemente cada uno de ustedes. Bienvenidos, hermosa familia. Estamos contentos y felices de traer para ustedes este estudio fascinante de la lección de Escuela Sabática. Morir como una semilla. Lección número 12. ¿De qué trata todo esto? Bueno, vamos a mirarlo a continuación. Esta es la lección número 12 y una vez más sean cordialmente bienvenidos y agradeciéndoles a todos ustedes porque se comunican con nosotros a través de YouTube, a través de Facebook, a través de WhatsApp y por supuesto a través de nuestra página de internet y por correo electrónico. Dios les bendiga abundantemente. Es un placer acompañarles, es un placer estar con ustedes. El texto para memorizar en esta ocasión se encuentra en Juan 12, 24. Vamos a leerlo, pero y por supuesto vamos a darle la invitación al Espíritu Santo que nos acompañe en esta ocasión, ¿le parece? Vamos a orar. Si le es posible, por favor, acompáñeme y oremos juntos al Señor. Padre bendito, gracias te damos por el privilegio que nos das de estudiar tu santa palabra. En esta ocasión, Señor, queremos llegar ante ti, ante el trono de tu gracia para pedirte la unción de tu Santo Espíritu mientras que estudiamos estos temas tan importantes. De nuevo, Padre bendito, gracias por amarnos, gracias por enviar a tu Hijo a rescatarnos de este cruel mundo. Señor, gracias porque Él vino a ser una semilla. Tuvo que morir para dar frutos. Padre Santo, gracias por ese fruto tan maravilloso que ha dado Cristo Jesús. Y por Él y para Él siempre sean la honra y la gloria y por Él, su nombre. Lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Amén. Hermosa familia, recuerde que a través de nuestra radio, nuestro equipo de Fe y Esperanza, a todo nuestro equipo de locutores y los que no están incluso locutando, estamos orando por usted constantemente. Eso no lo dude. Cualquier pregunta, cualquier duda que tenga, la contestamos también en lo que podamos. Por el otro lado también, le agradecemos mucho que de pronto usted nos deje ahí sus comentarios lindos y hermosos en YouTube. Si no se ha inscrito a nuestro canal, inscríbase por favor. Muy importante que se inscriba y así nos ayude también a nosotros a levantar más la audiencia y por supuesto, ¿verdad? Nos ayuda también a través de las redes sociales. El hecho de que tengamos más suscriptores, eso ayuda bastante. El versículo para memorizar, Juan 12, 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho, mucho fruto. Ahora, este texto parece que está medio contradictorio, de repente medio difícil de entender, ¿no? Porque aquí estamos mirando a Jesús. Jesús es obviamente el centro de la atención en todo este mundo, en cuestiones del amor, en cuestiones de la salvación, en cuestiones de todo lo que está sucediendo alrededor. Ahora, los griegos querían conocer a Cristo Jesús, pero por supuesto, por ser griego, no se atrevían a llegarse a Cristo Jesús, venir y hablar con Él, conversar con Él. Entonces, le dicen a Felipe. Felipe, de hecho, el nombre de Felipe es un Felipe griego, un nombre griego. De modo que dijeron, bueno, este nos puede ayudar a acercarnos a Cristo Jesús. Bueno, Felipe no se atrevió. Tímido, no se atrevió. Entonces, ahora Felipe le dice a Andrés. Andrés, sí, él sí, los lleva ante Cristo Jesús. Y Cristo Jesús les da este sermón, este tema. De cierto, os digo que si el grano no, de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Sabe? Podríamos mirar el grano de trigo. Yo no estoy muy familiarizado con el trigo en la forma como germina y como crece y la cosecha. Porque en realidad nunca me ha tocado trabajar en el trigo, en forma personal. Pero sí trabajé en el frijol, trabajé en el maíz también, de chiquitito. Imagínense, me tocó andar sembrando como sembrador trigo, a mano, no con tractor, no con nada de eso, ¿no? A mano me tocó sembrar. Interesante porque uno agarraba de la semilla del maíz, por ejemplo, Y uno, la semilla del maíz se daba, me recuerdo todavía, cada paso era una semilla, un granito cada paso, cada paso, cada paso. Porque era, obviamente, para que la naturaleza, de una forma muy natural, era redundancia, hiciera germinar esa semilla y creciera. Entonces, si hubiese sido una tierra de riego, entonces posiblemente podríamos echar tal vez dos semillas en cada paso. Pero puesto que tenemos que esperar a que la lluvia cayera, entonces era una cada paso, lo que recuerdo, ¿no? El frijol no, el frijol era más rapidito, más, como así más o menos de distancia, un promedio, ¿no? Un promedio de unas 6 pulgadas aproximadamente. Y por supuesto, no íbamos ahí midiendo las pulgadas, ¿no? Pero era un promedio, no sé, era más. ¿A dónde voy con todo esto? Es que qué interesante, ¿sabe? Qué interesante que uno pone un grano de maíz en la tierra. Entonces, el grano de maíz, usted lo puede tomar, puede agarrar varios granos de maíz, costearlos, hacer una tortilla, hacer un rico atole a través de maíz, pinole también, no de pronto. Pero agarra usted el grano y ese solamente tiene ese grano. Pero usted lo toma y lo pone en la tierra. Cuando el grano está en la tierra, el grano tiene que morir. Al morir, entonces ahora se levanta como una planta, germina y ahora da frutos. Entonces de un grano sale una mazorca. De una mazorca tenemos muchos granos. Muchos, muchos granos. Entonces, en muchas ocasiones, esa misma mazorca se puede utilizar ahora como semilla para sembrar muchos más. Entonces, de un solo grano, sacamos una mazorca, la usamos como semilla, y ahora esa mazorca que nos dio decenas y decenas de granos, ahora sembramos, y ahora esas decenas y decenas de granos nos van a dar muchos más granos. Algo parecido así fue lo que hizo Cristo Jesús. Este mensaje a los griegos habla precisamente de esa parte. Dice, si el grano de trigo no cae en la tierra, si se queda ahí solo, es solamente un grano y no pasa de allí. No pasa de allí. Pero si cae en la tierra y muere, si no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Cayendo en la tierra, crece y lleva mucho fruto. Igualmente con el frijol, igualmente con otras semillas más, ¿no? Es interesante cómo Jesús está hablando de sí mismo, ¿sabe? Pero en sentido figurado. Como habló muchas veces en parábolas, como dio las profecías con símbolos, todo en forma simbólica. Sin embargo, ¿sabe qué interesante? Que Jesús, al dar ese ejemplo de él, dice, él estaba diciendo, hablando de sí mismo, que él tendría que morir en un momento dado para poder hacer el cristianismo. Para que se dieran los frutos, él tenía que morir. Él estaba hablando de su muerte en la cruz. Y de esa forma, sabemos que él a esto vino, a morir. ¿Y por qué para morir? Para poder dar esos frutos de los que él está hablando aquí. Como esa mazorca, como ese grano de maíz o de frijol o de trigo. De esa misma forma, cuando muere, ahora da mucho fruto. Si Jesús no hubiese muerto, la salvación no fuera posible. Porque por medio de la sangre preciosa de Cristo Jesús, es que usted y yo hoy tenemos esa bendita esperanza de encontrarnos con Cristo Jesús en un momento dado y, por supuesto, estar en el cielo por esos 1,000 años nada más. ¿Okay? Y después, aquí en la tierra ya renovada por toda la eternidad con nuestro Dios. Qué hermosa promesa tenemos a nuestro lado, ¿cierto? Como hijos de Dios, como cristianos. Bueno, ese es el contexto de este texto, Bella Familia. Y qué hermoso saber que dentro del crisol, Jesús está con nosotros y Él vino a salvarnos. Que no importa lo que estemos pasando, no importa lo que estemos viviendo en cuestiones de problemas, en cuestiones de dificultades, enfermedades o lo que sea. De todo eso, nos salvará el Señor. Eso es hermoso, Bella Familia. Eso es hermoso. Entonces, ¿por qué tenemos que tener miedo? Hemos dicho muchas veces, lo que estamos viviendo aquí hoy en la tierra, sea bueno o sea malo, aquí en la tierra, pasará. Pasará. Pero tenemos como hijos de Dios una hermosísima esperanza. Que lo bueno que estamos viviendo aquí en la tierra como hijos de Dios, en el cielo será mucho mayor, ¿verdad? Mucho mejor. Por supuesto que sí. Porque el cristiano aquí en la tierra hace un pedacito de cielo, ¿sabe? Con el amor que está en su corazón, el amor de Cristo Jesús que lo vive diariamente. Y por eso aquí en la tierra hacemos un pedacito de cielo. Ahora sabemos que en un momento dado iremos al cielo y ahí estaremos ahora sí juntos con el Señor para siempre. No en el cielo, solamente, solamente 1,000 años nada más, ¿no? Y después aquí en la tierra por toda la eternidad. Pero qué hermoso saber que como hijos de Dios tenemos esa hermosa esperanza, ¿verdad? Vamos a la parte del domingo. Sumisión para el servicio. Dice la pregunta que aparece, dice, lee Filipenses 2 del 5 al 9. Vamos a leerlo y luego leemos la pregunta. Dice la palabra del Señor así. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Por si queda alguna duda de cómo vino Cristo Jesús aquí a la tierra en su naturaleza humana, hablando de la naturaleza humana nada más, ¿ok? No la divinidad de Cristo Jesús. Dice el número 8, y estando en la condición de hombre, ¿cómo? Como pecador, ¿no? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Debido a que Jesús murió en la cruz, ahora puede tener ese hermoso ministerio que usted y yo somos partícipes, el cristianismo. Por eso usted y yo ahora tenemos la oportunidad de germinar. En esa semilla que murió ahí en la cruz, usted y yo tenemos la oportunidad ahora, sin duda alguna, de poder llegar al cielo. Porque ha dado frutos, ¿cierto? Dice la pregunta que aparece aquí, ¿qué mensaje importante hay para nosotros en estos versículos? Respuesta de un servidor. Por la muerte de Cristo en la cruz hay vida y esperanza para la raza humana. Jesús tenía que morir para que nosotros pudiésemos vivir. Si Jesús no hubiese muerto, usted y yo no tendríamos la oportunidad de vivir eternamente, solamente lo que hay aquí en la tierra, en este mundo, y ahí terminaría todo. Pero qué bueno que Jesús no escatimó ser igual a Dios como algo para aferrarse, sino que dejando su divinidad, vino a la tierra, se humilló siendo hombre, y siendo hombre, haciéndose hombre pecador, no porque él haya pecado, sino por nosotros se hizo pecador, para que de esa forma usted y yo pudiéramos tener la oportunidad, vamos a ponerle así, de la vida eterna. Y digo la oportunidad porque Jesús, a pesar de que murió para que toda la raza humana pueda encontrarse en el cielo, todavía lo deja a criterio de cada quien. Recuerde, cada quien es dueño de sus propias decisiones. Sí, cada quien. Cada persona es dueño de su propia decisión o decisiones, ¿ok? Pero también es dueño de las consecuencias. Decisión suya, consecuencia suya. ¿Cuál es la consecuencia que va a tener? Su decisión es aceptar a Cristo Jesús y serle fiel en todo momento. La consecuencia es vivir eternamente. Si usted o yo rechazamos a Cristo Jesús, entonces la consecuencia del rechazo de Cristo Jesús será obviamente la muerte eterna. La decisión es nuestra. ¿Okay? La decisión es nuestra. Y por supuesto, también la consecuencia. Vamos adelante. Dice otra pregunta que aparece en el domingo. Dice, ¿en qué esferas de la vida es este ejemplo de Jesús es un modelo para nosotros? Si los derechos y la igualdad son buenos y deberíamos protegerlos, ¿cómo explicarías la lógica de tener que renunciar a ellos en ocasiones? Ahora lee Filipenses 2:9. ¿En qué sentido este versículo nos ayuda a comprender la lógica de la sumisión a la voluntad del Padre? Muy bien, dice el versículo 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todos los nombres. Debido a que él no escatimó en morir, no renunció a su llamado, a su ministerio de morir para poder salvar a la humanidad, entonces Dios lo exalta y lo levanta, ¿verdad?, hasta lo máximo. Y de esa misma forma, usted y yo tenemos la oportunidad, de hermosa familia. Dice la respuesta de un servidor. Renunciamos al mundo para ser exaltados por Dios y poder tener la vida eterna. Y al renunciar al mundo, y una vez que Dios toma eso en consideración y nos da la vida eterna, entonces ahora usted y yo tenemos la oportunidad de morir al mundo. Recuerda que es parte del mensaje bíblico, del mensaje del Evangelio eterno. Debemos morir al mundo. Morir al mundo y vivir en Cristo Jesús. Y entonces, de esa forma, usted y yo morimos para llevar frutos. Si usted y yo morimos al mundo, quiere decir que no vamos a ser igual que el mundo. No nos vamos a vestir igual que el mundo, no vamos a hablar igual que el mundo, no vamos a hacer nada igual que el mundo. De hecho, la iglesia debe ser diferente a el mundo. Y la iglesia verdadera, la iglesia que lleva el verdadero mensaje, debe ser diferente a todas las demás iglesias que, aunque piensan que están bien, están erradas de pronto. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos esa hermosísima oportunidad. Tenemos la oportunidad de mirar a Cristo Jesús, de morir al mundo, vivir en Jesús y ahora pues, así llevar frutos a Cristo Jesús, frutos al cielo. Por eso, usted recuerda el texto que dice que debemos hacer tesoros en el cielo. Bueno, hacer tesoros en el cielo es morir al mundo y llevar frutos. Los frutos que vamos a llevar son las almas que vamos a ganar. Y de esa forma hacemos tesoros en el cielo. ¿Okay? Entonces, al pie de la página en el domingo, dice, ora para que el Espíritu Santo te dé sabiduría. ¿A qué derechos me aferro en este mismo momento que en realidad podrían ser una barrera para someterme a la voluntad de Jesús y servir a mi familia, mi iglesia y los que me rodean? ¿Hasta qué punto estoy dispuesto a soportar la incomodidad para servir a los demás en forma más eficiente? ¿No? Respuesta de un servidor. Y lo pongo entre paréntesis porque es algo muy, muy personal que debemos de responder aquí. ¿Hay algo que impide que seas fiel a Dios y que estás dispuesto a dejar para servir con el amor de Cristo a los que te rodean? ¿Sabe? Algo que debemos de entender, hermosa familia, de pronto puede ser que haya algo que no nos permita ser totalmente o completamente fieles a Dios. Puede ser dinero, puede ser un trabajo de pronto, puede ser incluso la esposa, puede ser el esposo, puede ser cualquier cosa que nos aleje de Dios, no nos permite ver a Jesús en su gloria y majestad, como diríamos de mirarlo, en el sentido espiritual, obviamente. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como hijos de Dios para analizar nuestra vida y ver qué es lo que nos está estorbando que no nos permite ver a Dios? Eso es importante. Analícelo, por favor, analice su vida de una forma muy personal, pero eso sí, hágalo de todo corazón. De pronto, sabe, pensamos que estamos bien, aunque estemos en pecado, y pensamos, no, todo está bien, no, ningún problema. De pronto no queremos ver nuestras faltas, de pronto no queremos ver nuestros pecados. Ojalá que usted y yo podamos analizar nuestra vida y ver en qué estamos fallando. Y si estamos fallando, arreglémoslo. Porque recuerde, en lo que estamos luchando aquí es para tener la eternidad allá en el cielo. ¿Sí? Entramos a la parte del lunes. El lunes lleva por título morir esta antes que conocer la voluntad de Dios. Ok, morir está antes que conocer la voluntad de Dios. Muy bien, dice leer Romanos 12, 1 y 2. Pablo escribe que seremos capaces de comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Ok, vamos a mirar allí en Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Las respuestas están allí mismo, bella familia, según el texto, según está la respuesta. Tengamos, dice la respuesta número uno, que ya aparece ahí en la lección, tengamos una verdadera comprensión de las misericordias de Dios para nosotros. Esa sería la respuesta, que vuelvo a repetir, que está ahí mismo en la lección de escuela sabática. Entonces, la número dos, dice, lee Romanos otra vez, no, Pablo escribe que seremos capaces de comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Bueno, la respuesta número dos, nos ofrezcamos como sacrificio vivo a Dios. Esa sería la respuesta también número 2. Y tenemos la número 3. Nuestra mente se renueve. Junto en toda esta lectura tenemos esas respuestas. ¿Sí? También que nuestra mente se renueve. Hermanos, necesitamos tener una mente renovada para poder ver la gloria de Dios. Del otro modo, ¿sabe? Una cosa interesante antes de seguir, que si nosotros vemos a lo que pasa a nuestro alrededor y aceptamos a Cristo Jesús, vemos el pecado, vemos en lo que estamos viviendo y donde debemos de salir, Dios nos va a dar una mente renovada. Si no vemos dónde tenemos que salir y no aceptamos a Cristo Jesús, entonces tenemos una mente cauterizada, una mente que ha sido reprobada, una mente que no mira la voluntad de Dios, que no mira y no acepta a Dios. Entonces, el hecho de que esté cauterizada quiere decir que tiene callos, ya no es insensible a la voz de Dios, insensible a la voz del Espíritu Santo. ¿Sabe? Eso puede suceder, hermosa familia, cuando estamos tanto tiempo dentro de la iglesia y creemos que porque estamos dentro de la iglesia, ya tenemos la salvación y la vida eterna asegurados. Hermanos, cada día es una lucha. Cada día es una decisión que debemos de tomar de ser fieles a Dios. Diariamente necesitamos decidir ser fieles hijos de Dios. Un solo día que decidamos no ser fieles hijos de Dios, ahí se pierde todo. Así es que, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer? Ahí tiene usted la respuesta en su propia decisión, recuerde, ¿sí? Así es que necesitamos que nuestra mente sea renovada, que nuestra mente sea diferente a la del mundo, ¿cierto? Entonces vamos a la otra pregunta que aparece allí. Dice, pide al Espíritu Santo que te muestre en qué aspecto estás completamente muerto. ¿A qué cosa necesitas renunciar a fin de llegar a ser un sacrificio vivo para Dios? Ahí usted, por favor, analice su vida, como dijimos anteriormente en la parte del domingo, y usted mismo puede decidir en qué parte usted necesita renovar su vida. ¿Sí? Ahora, algo bien interesante. Dice la pregunta, pide al Espíritu Santo que te muestre en qué aspectos de... no estás completamente muerto. Note que la palabra muerto normalmente lo tomaríamos como algo negativo, ¿no? Normalmente. Pero aquí estar muerto es algo bueno, porque solamente muertos al mundo, muertos al yo, renunciar al yo, renunciar a todo eso que de pronto es pasajero y nos hace feliz solamente, al placer, al dinero, todo lo demás. Renunciar a todo eso es estar muerto al mundo. Entonces, si hay algo en lo cual no estás muerto al mundo, hay que analizarlo y cambiar esa forma de pensar, ¿cierto? ¿A qué cosas necesitas renunciar a fin de llegar a ser un sacrificio vivo? Muerto, pero sacrificio vivo para Dios. Qué interesante, ¿sí? Ahí usted analice nada más por una forma muy, muy personal y responda, por favor. Entonces, vamos al pie de la página y el lunes. Dice, otra vez lee Romanos 12, 1 y 2, que ya lo leímos anteriormente. Con oración. Piensa en las cosas a las que debes renunciar para convertirte en un sacrificio. ¿Cómo te ayuda esto a comprender los sufrimientos que Jesús enfrentó por ti en la cruz? ¿Cómo puede este conocimiento ayudarte a tener comunión con Jesús y sus sufrimientos? Respuesta de un servidor, debemos renunciar a las cosas de este mundo y vivir una vida en santidad diariamente, presentándonos ante Dios, haciendo el sacrificio, que ese es en esfuerzo propio de abandonar lo que nos separa de nuestro Creador. El sacrificio vivo, bella familia, es renunciar a aquellas cosas que nos separan de Dios. ¿Sacrificio? Sí, de pronto. ¿Sacrificio a qué? A la comodidad, por ejemplo. Si de pronto el dinero es un obstáculo para usted, ¿por qué no renunciar al dinero y ganar la vida eterna? Pudiera ser, recuerda el joven rico, que le dice a Jesús, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna, para ser salvo? Jesús le dice, bueno, pues ¿cómo lees? ¿Qué es lo que has estudiado? ¿Qué es lo que has entendido? Y entonces ahí comienza a recetarle la ley de Dios. Dice, bueno, haz eso y vivirás, dice Cristo Jesús. Todo eso lo he hecho toda mi vida. Y Jesús le dice, sí, pero te falta una cosa. Ve y vende todo lo que tienes, todas tus posesiones, todo tu dinero, regálalo a los pobres, fíjate, regálalo a los pobres, o sea, quédate sin nada, ven y sígueme. ¿Acaso Jesús quería que él se quedara en la calle? Bueno, sabe, podemos decir de cierta forma que sí, pero a la misma vez no. Sí en el sentido de que sígueme a mí, que no te importe nada más, que no importe, dice alguien por allí, que no importe lo que hay en tu vida, que no importe lo que estás viviendo hasta ahora, pero lo que viene aquí en adelante será totalmente diferente. Dios no está peleado con el dinero, porque él, de hecho, todo el dinero es de él. Mío es el oro, mío es la plata, dice Jehová. Entonces, el hecho de que tengamos dinero no es un pecado. Por supuesto que no, hermosa familia. Ahora, llega a ser pecado cuando nuestro enfoque es el dinero. y solamente hacer dinero, hacer dinero, hacer dinero, hacer dinero, y nos olvidamos de Dios. O bien, cuando el dinero llega a tomar el lugar de Dios en nuestras vidas, y en lugar de estar concentrados en Dios, estamos concentrados en el dinero. Número uno, haciendo el dinero. Si tenemos dinero, cuidando el dinero. ¿Y dónde queda Dios? En un lado. Bella familia, conozco personas que tienen mucho dinero y que son fieles hijos de Dios. Qué hermoso, ¿cierto? Y tienen mucho dinero, ¿y sabe? Ayudan mucho al evangelio para proclamar el mensaje en todo el mundo. Alabado sea el nombre de Jehová por ello. Tener dinero no es pecado. El pecado es permitir que el dinero tome el lugar de Dios. Eso sería el pecado, ¿sí? Entonces, vamos allí en la parte de el martes. El martes dice disposición a escuchar. Ese es el título para este día del martes. La pregunta que aparece allí dice, lee esta historia en 1 Samuel 2, del 12 a el capítulo 3 y versículo 18. Está bastante larga. Voy a solamente parafrasear la historia, ¿sí? Aquí tenemos a los hijos de Elí. Que dice, luego ahí iniciando, ¿no? Eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Fíjese qué interesante, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Sabe? Aquí parecía que la Biblia se contradice, ¿no? Porque el hecho de que no tenían conocimiento de Jehová, pero oficiaban en el templo. Usted y yo podríamos decir, sí conocían a Jehová, humanamente hablando, ¿no? Pero aquí dice, no tenían conocimiento de Jehová. En otras palabras, aquí es donde se cumple lo que le estoy diciendo. De pronto, estamos dentro de la iglesia, creemos que porque estamos dentro de la iglesia vamos al cielo. ¿Sabe? Tal vez habemos muchas personas dentro de la iglesia que creemos que conocemos a Jehová y estamos muy lejos de él de pronto. Ojalá que ese no sea tu caso. Ojalá que ese no sea mi caso. Pero aquí estos dos jóvenes, los hijos de Elí, no tenían conocimiento de Jehová. O sea, no eran fieles a Jehová, en otras palabras, ¿no? Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y ahí sacaba para el sacerdote, ¿no? Los hijos de Elí iban y agarraban la carne cruda, cual estaba prohibido completamente por Jehová. Eso era un pecado abominable ante Jehová, porque esa carne era del sacrificio. Y hasta que no se cociera, Dios no había aceptado el sacrificio todavía, porque tenía que cocerse. Entonces, ellos venían y lo tomaban antes. Imagínense, el sacrificio de Jehová, lo que era ofrenda de Jehová, ellos venían y se lo llevaban. Por así decirlo, se lo robaban a Dios mismo, ¿no? Ahí tiene esa parte. Entonces, sabemos claramente lo que estaba sucediendo aquí. Mientras tanto, Samuel, dice la pregunta que me hace aquí, ¿qué contraste se evidencia aquí entre los que escuchan a Dios y los que no? Bueno, porque vamos mirando aquí, hermosa familia, voy a ir avanzando rápido. Recuerde que si usted baja la presentación, todas las citas bíblicas están aquí para que usted la pueda analizar, ¿sí? Aquí vemos a los hijos de Elí que no escucharon la voz de Dios y sin embargo tenemos también ahí el contraste con Samuel, el joven Samuel, que viene y escucha la voz de Jehová, y él creía que era el sacerdote. Recuerda, todos conocemos la historia, ¿no? Desde cuando éramos niños en la escuela sabática, ¿cierto? Entonces, ¿qué contraste se evidencia aquí entre los que escuchan a Dios y los que no? Bueno, obviamente los hijos de Elí sabían de Jehová y conocían de Jehová, mas sin embargo, no escucharon la voz de Jehová. Y sin embargo, por el otro lado, Samuel, que nunca había tenido una experiencia con Jehová, él escucha la voz de Dios. Ya conocemos, ¿no?, lo que su respuesta que le dijo el sacerdote, que Elí, por cierto, que dijera la cuarta vez que escuchó la voz de Jehová. Dice, ¿qué le dijo? Heme aquí, Señor, habla, tu siervo escucha. Qué hermoso saber eso, ¿sabe? Que Dios le esté hablando a usted y que usted pueda decir, heme aquí, habla, tu siervo escucha. ¿Escuchas la voz de Jehová? Recuerda que la voz de Jehová viene en truenos. Si tú estás bien con Dios, escucharás el mensaje claro y correcto y como debe de ser. Pero si no estás bien con Dios, y del mismo modo también para mí, si no estamos bien con Dios, solamente escucharemos truenos. ¿Okay? Entonces, ahí tenemos esa para dialogar y también para analizar. ¿Qué contraste se evidencia aquí? Bueno, número 2, los que no escuchan siguen en acciones pecaminosas, como los hijos de Elí en este caso. Los que escuchan, conocen y obedecen la voz de Dios y siempre se pondrán al servicio de Jehová. Por eso es importante escuchar la voz de Dios. Al pie de la página, el martes, dice, ¿qué crees que quiere decir Stanley con poner el cambio en punto muerto? Cuando piensas en tu disposición a escuchar a Dios, ¿qué cosas a menudo te impiden poner el cambio en punto muerto para escuchar y finalmente obedecer? ¿Qué necesitas hacer en tu vida para cultivar esa disposición a escuchar la voz de Dios y decidir ser obediente a sus indicaciones? Muy bien, aquí agregamos, es una respuesta personal, mis hermanos, para que agregamos un poquito más, parafraseando un poquito diferente la pregunta, ¿no? Examina tu vida y mira dónde inviertes más tiempo. Es posible que allí debas poner tu cambio en un punto muerto para escuchar la voz de Dios hablando y dando instrucciones de lo que debes hacer para que vivas mejor y, por supuesto, alcanzar también la vida eterna, ¿sí? Pero vuelvo a repetir, ahí tiene usted para que responda de una forma muy, muy personal, ¿dónde usted tiene que hacer ese cambio? Qué hermoso que la lección nos invita a hacer ese cambio, prácticamente desde el sábado. Tenemos la invitación a hacer un cambio, hacer un cambio, hacer un cambio. Vamos a la parte del miércoles. Autosuficiencia. Dice, lee la siguiente parte de la historia en 1 Samuel 13, del 1 al 14. Dice, ¿qué hizo Saúl que lo llevó a su propia ruina? De nuevo, mis hermanos, para avanzar aquí con el tiempo nada más, sabemos que Saúl estaba siendo rodeado por los filisteos y él, en lugar de esperar, está esperando por 7 días. Él tenía la batalla asegurada por Jehová, pero se puso nervioso. Quiso ayudarle a Jehová y quiso buscar a Jehová antes de, y en este caso hizo algo inapropiado. ¿Qué fue lo que hizo? Hizo un sacrificio a Jehová cuando no le tocaba él hacerlo. Lo tenía que hacer el profeta Samuel. Pero como el profeta Samuel no venía y no venía y no venía y los filisteos estaban rodeando, dijo, no, pues es que hay que buscar ya a Jehová inmediatamente. Hermanos, no le ayudemos a Dios. Cuando usted y yo le ayudamos a Dios, ahí vienen las consecuencias terribles y muy graves. Permita que Jehová trabaje solo. Deje que Él se encargue. No le ayudemos a Jehová porque entonces echamos todo a perder, desafortunadamente. Cuando entra la mano humana en las cosas divinas y espirituales, tristemente echamos todo a perder. A menos, por supuesto, que vayamos con la guía del Espíritu Santo y, por supuesto, tomados de la mano de Jesús. Entonces ahí cambia la cosa, ¿no? Pero entonces ahí tendríamos que esperar hasta que Jehová nos diga, vas bien, sigue adelante, ¿no? Vemos varios ejemplos. Por ejemplo, Sara trató de ayudarle a Dios, dándole a Abraham su esclava, a Agar. Entonces vemos varios puntos, ¿no? Donde el ser humano ha intentado ayudarle siempre a Dios y siempre que el ser humano le intente ayudar a Dios, hay fracasos y hay, por supuesto, consecuencias terribles. Recuerde, somos dueños de nuestras propias decisiones, pero también de nuestras consecuencias, ¿cierto? Entonces, vamos adelante y vamos a leer aquí, ahora sí, que hizo Saúl que lo llevó a su propia ruina. En un momento de desesperación, desobedeció a Dios, ofreciendo sacrificio que no le era permitido y que no le correspondía a él hacer ese sacrificio, ¿sí? Ahora vamos a la parte al pie de la página el miércoles. Dice, ¿por qué crees que fue tan fácil para Saúl seguir su propio juicio a pesar de que las claras instrucciones de Dios todavía resonaban en sus oídos? Si sabemos que somos tan frágiles y tenemos un conocimiento tan imperfecto, ¿por qué seguimos tratando de confiar en nosotros mismos? ¿Qué podemos hacer para aprender a confiar en los mandatos de Dios más que nosotros mismos? Bueno, 3 preguntas, 3 respuestas. La respuesta para la primera pregunta es, él creía que Dios aprobaría su mala acción. Eso es lo que pensaba Saúl. Y allí puede que también nosotros nos podemos identificar con Saúl, que a pesar de que Dios no nos ha permitido hacer algo, lo vamos a hacer pensando de que, Dios entiende y Dios lo va a aceptar. Bueno, número 2, pensamos que el amor de Dios tolera nuestras acciones y que nos perdona aunque estemos totalmente errados. Número 3, fidelidad constante, perfeccionando nuestra vida día a día, es lo que podemos hacer para aprender a confiar en los mandatos de Dios más que en nosotros mismos, por supuesto. Entramos a la parte del jueves. En la parte del jueves tenemos algo bien interesante aquí en Zacarías, ¿no? Esta cita bíblica parecía que es un poco extraña, pero a la vez no. Aunque aquí en la lección no explicamos el punto profético, si le quiere llamar así, pero vamos a mirar lo que trae esta cita bíblica aquí de Zacarías 4, del 1 al 14. Dice, lee este mensaje en Zacarías 4. ¿Qué quiere decir Dios en Zacarías 4, 6? Hablando que no con espada ni con espíritu, ¿no? Sino con el Espíritu Santo. Dice, ¿cómo podría el Espíritu Santo efectuar la finalización de un proyecto de construcción? ¿Qué nos enseña esto sobre la relación entre el Espíritu Santo y las cosas prácticas que hacemos? Vamos a mirar aquí. Dice el versículo 1 de Zacarías 4. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus siete lámparas encima del candelabro y siete tubos para las lámparas que están encima de él. Entonces, dice el número 3, y junto a él, dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿no? Y hermosísimo versículo que lo usamos bastante, por cierto, ¿no? Y hasta le hacemos un corito, no con espada ni con ejército, más con su santo espíritu, ¿verdad? Bueno, ahí le paremos porque el cantar no ha sido mi don. Seguimos adelante. Entonces el versículo 7 dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Y aquí viene donde algunas personas ponen a esta piedra como la piedra que golpea la estatua de Daniel 2. No tiene que ver una cosa con la otra, pero ahí lo relaciona, ¿no? Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñas se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos siete son los ojos de Jehová, que recorren toda la tierra. Recuerden que ojos es un símbolo de sabiduría. Okay, la sabiduría que corre toda la tierra, ¿quién da la sabiduría al pueblo? Al pueblo santo, al pueblo de Dios, solamente Jehová, ¿cierto? Entonces, los ojos de Jehová es la sabiduría de Jehová que recorre toda la tierra. Número 11. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. ¿Quién es estos dos olivos, bella familia? Por supuesto, estamos hablando del Nuevo y el Antiguo Testamento. Por supuesto, van a haber personas que van a decir, no, eso no es cierto. Bueno, es el Nuevo y el Antiguo Testamento. Analice el texto nada más y ahí mismo le da la respuesta, ¿no? La sabiduría de Jehová, algo que va para toda la tierra, el Evangelio es para toda la tierra, ¿cierto? Y tenemos muchos principios donde el Evangelio va para toda la tierra. Pero bueno, como vuelvo a repetir, la lección no se enfoca en la respuesta profética de este capítulo, ¿sí? Después lo analizamos si usted gusta con muchísima confianza. De nuevo las preguntas que pasan aquí. ¿Qué quiere decir Dios en Zacarías 4:6? ¿Cómo podría el Espíritu Santo efectuar la finalización de un proyecto de construcción? ¿Qué nos enseña esto sobre la relación entre el Espíritu Santo y las cosas prácticas que hacemos? Respuesta del servidor. Es por medio del Espíritu Santo que tenemos o encontramos la sabiduría divina y solo por él podemos ser guiados. Y el Espíritu Santo nos lleva a conocer la verdad divina ¿a través de qué? A través del Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? La palabra de Dios. Por supuesto, estamos hablando de las Sagradas Escrituras. ¿Okay? Al pie de la página, ahí el jueves, dice, cuando estás estresado, ¿cuál es tu primera reacción? ¿Comer? ¿Mirar televisión? ¿Orar? ¿Entregarte a Dios? Tu respuesta, ¿qué te dice sobre ti mismo? las cosas que necesitas aprender a cambiar. Esto está muy bueno. Y la respuesta aquí es muy personal, ¿no? Cuando te pones en un plan de estrés, depresión, un plan depresivo, ¿qué te hace, a dónde te lleva esa acción o ese estado de ánimo? ¿Te lleva a comer, a ver televisión, a trabajar de repente, a correr de repente? ¿O te lleva a orar, o a estudiar, o estar cerca de Dios? Eso es bien importante, hermosa familia, porque de pronto, dentro del pueblo de Dios, hay muchas personas que viven en depresión. Podemos llamarle casi eterna depresión, porque siempre están deprimidos. Hermosa familia, confía en Jehová. Pon en Jehová todos tus proyectos, todas tus ideas, todos tus planes, tu vida entera, tu familia, todos tus problemas. Y Jehová responderá correctamente y como debe de ser. Pero para eso tenemos que confiar en Jehová y depositar en Él todo lo nuestro. Si son depresiones, si es estrés, cualquier cosa que sea, cualquier enfermedad que sea, cualquier problema que tengas, ponlo en las manos de Jehová y espera en Jehová. No te apresures a ayudarle a Él a hacer de pronto una solución para tus problemas. Hay problemas que solamente Dios puede solucionar, ¿sabes? Hay otros en que sí, tú debes de actuar, ¿verdad? Por ejemplo, si estás deprimido, canta. Canta hermosos himnos al Señor. Alaba a Jehová. ¿Estás deprimido? ¿Vives en depresión? Ora al Señor. Estudia. ¿Sabes? De pronto, como terapia, te puedo dar una tarea. Como terapia, arma un estudio bíblico que tú puedas duplicar, copiar y entregar a otras personas para que aprendan la palabra del Señor. ¿Qué te parece? Eso es muy bueno, ¿no? Con textos bíblicos diferentes a los de la fe de Jesús, por ejemplo. Hay mucho que hacer, mi hermosa familia. De modo que, ¿estás deprimido? Ponte a estudiar y ve sacando un estudio bíblico o haz un tema. Hay varios sermones, por así decirlo, de la palabra del Señor, de diferentes temas, de profecía, de doctrina, del santuario, de lo que sea, ¿no? De las palabras de Cristo Jesús, por ejemplo, de la ley de Dios. Hay tanto que se puede hacer. No hay tiempo para estar enfermos y deprimidos, hermosa familia, cuando hay mucho trabajo que tenemos que hacer. Levántate, levántate. No es tiempo de estar ahí acostados, comiendo, viendo televisión o viviendo en depresión. Levantémonos en Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús nos podemos levantar, hermosa familia. Te lo puedo asegurar. Si es así, vamos adelante. Y te invito, es más, te invito a trabajar con Fe y Esperanza. ¿Quieres trabajar con nosotros, con los estudios, lo que sea? Échanos una llamadita nada más. Ahí están aparecen los números de teléfonos. Y yo aquí te lo doy por si estás escuchando a través de la radio. Es el símbolo de más y luego el 1-951-251-231-3877. Ese es nuestro número del ministerio. Ahí puedes mandar un texto si tú gustas o bien un WhatsApp también de pronto por allí. ¿Okay? Y si quieres trabajar con nosotros como en Fe y Esperanza, estaremos encantados y muy felices de que seas parte de nuestro hermosísimo equipo. El viernes trae varias preguntas y creo que son 3 o 4 preguntas. Ya se me olvidó. Pero vamos a mirar cada una de ellas y a responderlas. La última es una respuesta muy personal, es un ejercicio en la clase. Así es que no vamos a contestar 3, creo que son. Dice la primera pregunta que aparece ahí el viernes. En la clase hablen de la increíble condescencia del Hijo de Dios al venir a la tierra como ser humano para morir por nuestros pecados. ¿Qué nos dice esto a cada uno de nosotros sobre lo que significa el sacrificio y la abnegación por el bien de los demás? Aunque, por supuesto, no podemos hacer nada que se equipare con lo que hizo Jesús, el principio está allí y siempre deberíamos tenerlo presente. ¿Cómo podemos en nuestra propia esfera emular el tipo de sumisión y abnegación que Jesús nos mostró en la cruz? Bueno, Jesús vino a cumplir su misión de amor por el hombre y era necesario que muriera para que pudiera dar frutos espirituales, que es la vida eterna para la humanidad. En nuestra parte, necesitamos hacer algo parecido, ¿cierto? Ya lo mencionamos a través de todo este programa, necesitamos morir al yo, morir a este mundo para dar los frutos espirituales que llevarán a muchas personas a los pies de Cristo Jesús. Eso es lo que necesitamos hacer. Sería la segunda parte de la respuesta a esta pregunta número 1 del viernes. Pregunta número 2. Para muchos, someterse a Dios sin saber qué sucederá luego puede ser algo aterrador. ¿Qué consejo darían a alguien que confía en sí mismo en vez de confiar en Dios? ¿Qué le dirías para ayudarlo a disipar sus miedos por desconocer el futuro o no poder controlarlo? Bueno, mi respuesta personal sería: Dios está al control y siempre ganarás si confías en Dios. Y si entramos en sociedad con Él, todo siempre estará bien. Pues al final, la vida eterna será nuestra recompensa. Eso de que todo siempre estará bien, mis hermanos, obviamente no me refiero a que no va a haber ningún problema como cristianos, como hijos de Dios. Me refiero a que al final de cuentas, todo lo que vivimos en este mundo, en este planeta, sea bueno o sea malo, repito, terminará. Y al final de cuentas, por supuesto, tendremos la recompensa que es la vida eterna. Pregunta número 3. Como clase, dediquen tiempo a orar por los conocidos que tienen dificultades para someterse a la voluntad de Dios, para que puedan ver que confiar en la voluntad de Dios es el único camino hacia una paz duradera. Al mismo tiempo, ¿qué cosas prácticas pueden hacer por estas personas para ayudarlas a ver que puedan entregarse a Dios y que este es el mejor camino? En otras palabras, ¿cómo puede utilizarlos Dios para ayudar a otros a conocer su amor y su disposición a proveerles lo que necesitan? Bueno, ahí está la respuesta personal de la hermosa familia y solamente son 3 preguntas para el viernes. De esa manera vamos llegando al final de esta hermosísima lección, bella familia. Como siempre, es un placer acompañarles. Y recuerde que el morir al yo, mis hermanos, es para dar frutos. Esos frutos que llevarán a muchas personas a los pies de Cristo Jesús. Y estoy seguro que dentro de la iglesia, sabe que por lo regular siempre hablamos en forma negativa, ¿no? Siempre hablamos de, bueno, pues, somos pecadores, estamos lejos de Dios y pues estamos mal y estamos luchando por ser bien, por estar bien con Jesús, ¿no? Sabe, sin duda alguna hay o habemos muchas personas que estamos constantemente vigilando por estar bien con Dios y también vigilando por llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. No todo mundo está perdido, aunque de repente nos enfocamos más en lo negativo que en lo positivo. Hay muchas personas dentro de la iglesia que genuinamente aman a Jehová. Alabado sea el nombre de Dios por esas personas. Y esas personas, por supuesto, han muerto al yo. Han muerto a sus propios criterios de pronto para poder llevar frutos y esos frutos llevarlos hasta el cielo. Yo te invito para que tú hagas tu decisión, si no la has tomado desde ya, a estar a cuenta con el Señor diariamente. Recuerda que diariamente tu decisión debe ser estar bien con Jehová, ¿sí? Y si es así, bueno, entonces junto con fe y esperanza, al igual que tú, estaremos preparando las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios sin duda alguna. Y claro, como tú te estás preparando, ahí estará tu familia también. Dios te bendiga abundantemente. Nos vemos aquí la próxima semana, si Dios nos lo permite, para tener la última lección, por cierto. Con Luis Eduardo Juan Medina te mando un abrazo donde quiera que te encuentres. Dios te bendiga y te guarde hoy y siempre. Fe y esperanza.